Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al tercer episodio de Sinónimos y Sinámino. ¿Y ánimos? ¡Puta madre! Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al tercer capítulo de Sinónimos y Sinánimos. Mi nombre es Emiliano González y primero que nada espero que los que nos estén escuchando ahorita estén muy bien y que pues, en medio de esta cuarentena no les haya pasado algo trágico ni se han contagiado de COVID. Y primero que nada, quería preguntarles a mis amigos aquí presentes que cómo están, cómo se encuentran.
Mal.
¿Por qué?
Pues les contaré una pequeña historia a todos
Cuéntale, cuéntale.
nuestros audioescuchas, a todos nuestros sinonimitos, no sé cómo quieran ponerles. Bueno, hoy es jueves 22 de octubre, si no estoy mal. Ay, qué pendejo. Y ayer, miércoles, grabamos podcast. Grabamos uno de los. Yo creo que, bueno, de los tres el mejorcito. Y pues no se grabó. Entonces, aquí andamos otra
Puto Craig.
vez. De los errores se aprende. El güey que nos graba se llama Craig. Está tras
Chinga tu
bambalina.
madre, Craig.
Chinga tu madre, Craig. Está grabando aún así, pero un chinga tu madre, ya es todo. Pero ya, qué bueno que sí
Hay
se pudo
que
ahora.
quitarle su sueldo.
El chiste no
Exacto.
es mentarle la madre a Craig, es a los desarrolladores de Craig.
Una
O sea, ya
disculpa
sé quién es
por
Craig,
el
mientenle
becario.
la madre.
Bueno, continuamos. No sé cómo estén los demás, pero bueno, yo creo que
¿Y
ya
cómo
estamos
están
lo
los? ¿Qué?
mejor.
¿Cuál
¿Cómo
es
se
la pregunta?
encuentran?
¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? ¿Qué? ¿Cómo
¿Cómo
estás?
estás,
O sea,
cabrón? ¿Cómo
¿cómo te
estás?
encuentras hoy,
Ah, perdón,
güey?
es que andaba distraído. Estaba hablando con una amiga que le mando un saludo a Valeria.
Valeria, hola. Siempre está escuchando el podcast. No, pues le mando un saludo y la quiero mucho. Bien, bien, al 100 para grabar todo el podcast otra vez. Y pues esperemos que salga bien esta vez. Y ya.
Yo por último, bien también. Estoy preparado.
Bueno, lo que vamos a tratar el día de hoy en este capítulo es una situación que yo vi hace aproximadamente 3 días, de 2 a 3 días. Es acerca de una persona que estuvo conmigo en primer semestre y estaba teniendo este dilema de si salirse de su carrera. Y tenemos que tomar en cuenta que no era la primera vez que se lo preguntaba, o sea que ya había tenido 2 o 3 veces la misma pregunta, o sea, contándola de ahorita. Y pues ya a estas alturas ya tenía esta duda de, pues, qué hacer, ya él necesitaba un consejo o una opción que le dieran las personas para así tener, o sea, pues una serie de, yo creo que de ideas para saber qué decisión tomar. Y lo que me sorprendió es que pues mucha gente le decía, al poner esta encuesta, mucha gente le decía de que pues básicamente era este optimismo de tú puedes, o sea, tú sigue echándole ganas, vas a batallar ahorita, pero es nada más, o sea, un tropiezo, tú sigue, tú levántate y sigue estudiando, sigue trabajando muy fuerte. Esta idea de síguele, síguele, síguele y no pares, aunque te cuestiones si realmente tienes que parar, ¿sabes? Entonces quería ver ustedes qué. Vamos a poner esto. Si ustedes estuvieran en esa situación en la situación del chavo de tener este dilema de si salirse, ¿qué harían?
Lo que yo opino de esto, si estuviera en su situación, dejando de lado el hecho personal, pues haz de cuenta que como yo vengo de una prepa privada, pues yo tuve que pagar un poco más al entrar a la uni. Entonces, por ese hecho de que hice todo ese gasto monetario, pues la neta no me gustaría salirme. O sea, a pesar de que pues a mí sí me gusta mi carrera y todo ese pedo y pues siento que puedo, no lo haría. Lo que haría pues sería terminarla y ya después a lo mejor hacer otra licenciatura, por ejemplo. Entonces, en el caso de este chavo, creo que estuve en una prepa pública por lo que no fue tanto el costo. Digo, a final de cuentas pues sí es una cantidad que mucha gente no se puede dar el lujo de gastar, pero suponiendo que esta persona pues sea de clase social media y de que pueda darse el lujo de salirse, pues yo creo que lo apoyaría, pero a salir, ¿sabes? Porque pues también depende del hecho, por ejemplo, si estás en octavo, noveno semestre, pues yo creo que estas dudas no te pueden aparecer a esas instancias. ¿Quién sabe? Puede, pero yo creo que no.
Sí, o sea, a esas alturas de la carrera, por así decirlo.
Exacto, o sea, es como, no mames, güey, casi 3-4 años y hasta ahorita. Entonces yo creo que esto se da más al principio, ¿no? Pero yo lo que haría sería apoyarlo a salir. O sea, de que salte, güey, porque nada más estás ocupando a lo mejor un lugar que pues no, y la felicidad que él tiene pues no va a existir porque va a vivir infeliz.
Yo creo que esta idea de que sí te puede surgir ya en octavo, séptimo, noveno semestre, o sea, sí puede surgir esa duda, pero yo creo que es por el hecho de que has estado, pues, ignorando lo que te dice, pues, por así decirlo, tu interior, o sea, de que tú te estás diciendo que, oye, es que neta esto no es para ti, o sea, tú te estás diciendo, pero dices, no, o sea, tengo que seguir, y pues ya llega un momento en el que, pues, dices, o sea, ya no puedo, o sea, tengo que salirme porque ya esto no es lo mío, y pues es cuando ya son, ya, pues, ya te perdiste, o sea, ya perdiste un 3 o 4 años que realmente los pudiste aprovechar saliéndote en un momento, en ese preciso momento en el que te surgió esta idea de que pues realmente esto no era para ti, ¿sabes?
No te vayas tan lejos, puedes... o sea, sí, yo creo que sí, a lo mejor sí pueden surgir las dudas, pero no te vayas tan lejos, o sea, el simple hecho de la edad, o sea, a la edad en la que entras a la facu, pues también tiene mucho que ver. Por ejemplo, si entras a los 16, 17, inclusive 18, pues la neta a mí se me hace una estupidez porque no estás tan desarrollado mentalmente como para tener una decisión así. El hecho de elegir algo de lo que puedas trabajar en los próximos años, pues la neta a esa edad no piensas bien, y es por eso que mucha gente se sale cuando entra entre 16 y 18 años. En cambio, pues sí, o sea, al principio es mejor salirse porque pues ya tienes una idea más clara y todo ese pedo. Pero sí, lo dije creo que ayer, que es mejor meterse a los 19, 20, y a veces, porque Juan estuvo en políticas y tenía, en su salón había gente de más de 20 años, casi 23, 24, si lo puede confirmar ahorita que hable, pero sí, o sea, esa es mi opinión. Para no irnos tan lejos, pues sí, lo apoyaría a salir.
Sí, y yo también opino que, bueno, en el caso de Aarón, pues es entendible que no, es que pues vengo de una privada y me cobraron más, o sea, porque sí es muy exagerado la diferencia de precios que le cobran a alguien que viene de una prepa privada a alguien que le cobran a una prepa de la uni. Por ejemplo, creo que a mí me cobraban como 4,000 y Aarón creo que fueron como unos 17,000, o sea, algo así había visto cuando yo me inscribí. Entonces, sí es muy exagerado el precio. En cambio, pues digamos que pongamos, no sé, ejemplo, pues a Aarón, que no le gustó su carrera y pues para ya no salirse sigue ahí. Es muy importante tomar en cuenta lo de la comodidad y felicidad que tengas, o sea, que el interés que tengas hacia esa carrera, porque digamos que te deja de gustar. Ya no vas a ir con las mismas ganas a la escuela, no la vas a estar aprovechando y a lo mejor estás tomando el lugar de alguien que sí le gustaría estudiar mucho esa carrera. Y siento que en ese punto es cuando ya tienes que decir, no, es mejor, no sé, bueno, ya, si cometen errores, a lo mejor... Tú es una cuenta que dices, bueno, mis papás me la pagaron, cuando termine la carrera, pues se la repongo, de que como una espinita que te llevas cargando todo lo que viene siendo el tiempo de la carrera. Pero pues yo siento que es mejor hacer eso a que quedarte en un lugar donde vas a seguir pagando por semestre, y vas a estar estudiando algo que no quieres, pudiendo mejor salirte. Ah, pues sí, perdiste 7,000 pesos, o sea, no es poquito dinero, sí es bastante. Pero pues puedes irte a otra carrera en donde sí vayas a ir con interés, que cada peso que gastaste ahí se esté, ¿cómo se diría?, gastándose bien, o sea, que no se está malgastando. Y creo que darías mucho mejor rendimiento haciendo algo que te gusta, haciendo algo por compromiso. Y pues es también muy cierto lo que dice de que lo de la edad. Elegir carrera a los 16 años es muy arriesgado, y creo que pues a la mayoría de personas conocidas pues que pues habitan a mi alrededor eligieron su carrera a los 16 o 17, y pues sí hubo varias personas que se cambiaron, otros que se salieron, hay otros que siguen, pero como que sí están como que dudando, y es como que no entiendo por qué nos hacen elegir algo tan importante, algo que va a marcar nuestra vida a tan temprana edad. O sea, puede que la mayoría de los 16 años se diga que no, pues yo ya soy maduro, ya sé lo que quiero, pero es que en realidad no, o sea, madurar no es solo decir, ah, pues ya maduré, o sea, tú lo tienes que demostrar y tienes que demostrarlo, pues sí, o sea, con tu toma de decisiones y otras cosas. Entonces, yo creo que a los 16 aún no hemos madurado, aunque por más lo digamos de que yo no, yo ya maduré. No, o sea, yo en mi opinión, por ejemplo, si tuviera un hijo, le diría, no, pues mira, yo confío en ti. Si quieres elegir tu carrera a los 16, está bien. Si no, te puedes esperar 17, 18 años, que ya o sea, un año o dos, que lo elija bien, o sea, que lo tenga bien pensado. Y ya, o sea, a lo mejor él me puede ayudar en la casa, en lo que yo trabajo, cosas así. O sea, yo pondría a mi hijo de que, bueno, no está estudiando, ayúdame a limpiar la casa y todas estas cosas. X, esto ya es otro tema, pero pues yo sí le daría espacio a mi hijo para que eligiera bien, porque es una presión. Bueno, en mi caso sí era de que ya terminaste la prepa. Ah, bueno, rápido, carrera, carrera. ¿Qué carrera quieres? ¿Qué carrera quieres? Era una presión y me terminé equivocando. O sea, para empezar, quería ir a una que al final me arrepentí. Y luego no pasé ese examen y me metieron a otra que me gustaba mucho menos. O sea, la odiaba. A las 2 semanas me salí. Pero ¿cuál fue? ¿Por qué me salí? Porque dije, ¿para qué voy a estar gastando? Hacer gastar a mis papás semestre por semestre para hacer algo que no me gusta. Para hacer algo sin ganas, para hacer algo todo desanimado, a mejor pues hablar con ellos, yo después decirles, no, después si trabajo se lo repongo, yo entiendo pues que sí fue un buen gasto lo que invirtieron en mí, pero prefiero a que ahorita me regañen por salirme en primer semestre, por algo que no me gusta, a que me regañen por salirme en quinto o sexto, que ya gasté mucho más dinero, ya voy muchos años más avanzado, un año o dos. Y decir, no, es que en serio, ya no quiero, ya mejor me quiero ir a otra carrera, o sea, es mejor hacerlo antes. Entonces, pues sí, o sea, si estás entre primero o cuarto, yo te diría que si tienes dudas, si realmente te quieres salir, hazlo. No pienses, solo hazlo. Sé libre, sé feliz.
Bueno, yo creo que incluso yéndote más profundo al hecho de que sigas en esa carrera hasta quinto, sexto semestre, sin ganas y todo eso, pues puede, está este factor de que pues como no tienes ganas, las vas a dejar de que en segundas, terceras, cuartas, y te va a dar absolutamente igual y va a ser mucho más gasto. Vas a hacer mucho más gasto en ese ratito con las segundas, terceras y todo eso que metiéndote a una carrera que realmente te gusta o te interesa mucho.
Exacto, el
Y
gasto será.
bueno,
Sí, o sea.
quería también comentar un punto de lo que dijiste de que si tienes esa idea de que quieres salir, que te salgas. Yo creo que aquí hay algo importante que es el tema de que pues todos sentimos alguna vez miedo de nuestra carrera. En este sentido que pues sí, a todos nos asusta que no nos vaya a gustar, que no es lo que pensemos o X y Y cosa, pero yo creo que para que tú te quieras salir de una carrera, tienes que ir más a fondo en esa búsqueda del por qué. Entonces, porque todos podemos sentir miedo, o sea, yo creo que en algún momento lo sentimos o lo vamos a sentir. Entonces, aquí lo que te tienes que preguntar es de que, ¿por qué me quiero salir de esta carrera? ¿Para qué? ¿O por qué sigo en ella? Y si sigo, y en caso de que quieras seguir en ella, pues ¿qué quieres lograr? ¿O cuál es tu meta teniendo esa carrera, ya sea dinero o
¿Qué pretendes estudiando eso?
A veces ni siquiera es miedo, a veces más bien es como una atracción por otras carreras. Por ejemplo, yo empecé a ver hace poco series de abogados, bueno, una serie de abogados
Sí,
y
esa es. En cierto sentido, no es de abogados, ¿verdad?
sí,
¿O
eso,
sí?
no sé, creo que es como de
Es
criminólogos,
criminal.
la neta ni sé, pero sí se llamaba Suits, la ley de los audaces en español. Y la verdad me llamó mucho la atención que tanto que llegué a pensar, a lo mejor quiero ser abogado, pero pues no, al final me decidí por comunicación porque al final de cuentas no, o sea, tenía más enfoque en comunicación que en leyes. Entonces, otra vez volví a ver otra serie, pero esto es X de abogados, pero los actores principales, por así decirlo, pues son abogados. Entonces es como que esa tentación de que, ay, o sea, ¿por qué? Pero al final de cuentas es como que, pues, tengo tiempo, bueno, por lo menos eso creo que tengo tiempo si termino esta carrera de comunicaciones en mi caso, pues puedo después hacer una licenciatura en derecho, pero sí, o sea, a veces no es miedo, sino es que hay otras carreras que te interesan, por cosas que ves, por cosas que lees, por cosas que ves que hacen.
Yo, espérate, tomando un punto de lo de las series, yo creo que también ese puede ser un problema muy grande, porque siento que te la venden como, como algo muy bonito, algo que tú lo ves y dices, wow, o sea, yo quiero eso. Me imagino literalmente así, y luego te metes y realmente es todo lo contrario, y dices, ah, ¿de qué? ¿Por qué me metí aquí? O sea, entonces yo creo que también eso es un factor que influye mucho, porque, o sea, pues realmente yo siento que las series solo son entretenimiento, no te muestran la verdad. Entonces, pues, no creo que sea algo bueno fijarte nada más por las series. O sea, puede que te interese, pero yo creo que tienes que ir más a fondo.
Es que también tiene este factor de, en el que, pues, como tú como espectador, pues, te tiene que ganchar. Y fíjate que muchas series, bueno, a lo que yo sé, por ejemplo, también he visto series de doctores y así. Mucha gente se fija en Grey's Anatomy para ir a medicina. O sea, es un meme de que siempre dicen de que, ay, no, la mitad de los que están en PacMed vieron Grey's Anatomy. Yo, por ejemplo, pues traté de verla y no me gustó, la neta. Pero vi otra que se llama, ¿cómo se llamaba? Es de un doctor autista, The Good Doctor, y la neta está buena. Sí, sí. Y sí mete en cosas pues que tienes que saber de medicina, obviamente te lo simplifican para que tú entiendas, pero sí, o sea, están un poco centradas en lo que hacen. Obviamente ya también toman temas de que del amor y la otra cosa, pero sí se enfocan en todas esas especificaciones, todas esas definiciones que ves en la carrera, sí las ponen.
Pues tomando primero lo que mencionó Emi de sobre el cambio de carrera, que sería lo que cada uno haríamos. Yo creo que aquí lo que sucede es que hay distintas razones de por qué una persona quiere un cambio de carrera. Hay dos distintos tipos de casos. Y yo creo que todo nace del autoconocimiento. Yo creo que a lo largo de nuestra vida estudiantil, de la secundaria, la preparatoria, poco a poco nosotros vamos viendo qué clase de estudiantes somos, en qué materias nos desarrollamos mejor y todo eso. Y yo creo que a muchas personas con eso basta para ya poder decidir qué clase de vida quieren tener y qué carrera quieren elegir, ¿no? Pero, sin embargo, hay una gran parte de estudiantes que no es así, a pesar de que ya tienen algo de noción de en qué son buenos o qué tipo de personas son, les hace falta mucho por conocer o por indagar. Yo creo que el principal problema aquí es de que está muy normalizado, ¿no? Que al finalizar la prepa, lo siguiente es elegir una carrera. Y al menos yo creo que, hablando desde lo personal, en el momento en el que yo terminé la prepa, pues lo único que yo veía a mi alrededor es que todo el mundo elegía carreras. Entonces al final terminas también cayendo en esa tendencia, ¿no? De, bueno, ¿qué carrera voy a elegir yo? Sin embargo, yo considero que antes de tú ponerte a pensar qué carrera quieres estudiar, debes de ponerte a pensar si en ese momento quieres estudiar una carrera. Yo creo que eso es vital y eso es lo que todos deberíamos hacer antes, porque, como digo, el elegir una carrera va de la mano del autoconocimiento. Si tú, al finalizar la prepa, no eres consciente de muchas cosas sobre ti, si todavía tienes, no sé, porque incluso eso también influye, los problemas de autoestima, confianza y demasiadas cosas. Si aún no estás bien contigo mismo, también va a ser muy difícil que tú puedas tomar una buena decisión al elegir la carrera. Entonces, yo creo que lo principal cuando finalizas la prepa es ponerte a pensar si en verdad quieres o te sientes listo para ya elegir una carrera. En caso de que sea así, yo creo que pues es cuando ya puedes, ¿no?, elegir una carrera. Pero en caso de que no, yo creo que es muy bueno darse ese tiempo de desconectarte un poco de todo, pues, el estudio, de, como dicen, darte un año sabático. Y yo creo que es una muy buena opción. Por ejemplo, muchas personas Yo cuando estuve trabajando en una empresa que se llama Teleperformance, conocí muchas personas que ya tenían 20 y tantos años y muchos de ellos no habían finalizado su carrera y en lugar de eso se habían animado a ir a vivir por un tiempo a otros estados. Muchos otros querían irse a vivir a otros países. Entonces a lo mejor suena un poco como que muy alocado, muy lejos de la realidad, pero yo creo que eso es algo que también se debe tomar en cuenta, el hecho de salirse un poco de lo que está normalizado, del guión que tenemos, por así decirlo, de, bueno, acabé la prepa y así a la universidad. Yo creo que es mucho mejor salirse de eso y decir, bueno, tal vez quiero, no sé, muchas personas les nace el irse a vivir solos para saber cómo es la vida así, muchos otros les gusta simplemente darse un parón de todo y descansar o buscar un trabajo. Y a lo que voy con todo esto, del por qué creo que es bueno, es porque todo eso aumenta la confianza en ti en cuanto a saber qué realmente quieres de la vida. El hecho de que viajes, el hecho de que hagas cosas tú solo, vaya, que salgas de tu zona de confort, hace que empieces realmente a saber qué es lo que quieres y qué clase de vida quieres tener. Que yo creo que de ahí es así como debe empezar. Es de ahí de donde nace el tomar una carrera, ¿no? El saber hacia dónde quieres llegar, cuál es tu definición de éxito y qué clase de vida quieres tener. Pero solamente para finalizar la pregunta de Emi, por ejemplo, en este caso, el chavo, yo creo que pues es más de lo mismo. Él debería ponerse a pensar si la carrera en la que está realmente va de la mano con lo que a él se le da bien. Y en caso de que no sea así, pues yo sí le recomendaría salirse, porque algo que no es parte de ti, es muy difícil adaptarse a algo con lo que no va con tu esencia. Pero en dado caso, porque hay muchas veces que las personas sí eligieron una buena carrera, pero no se sienten suficientes, sienten que no son capaces. Y yo creo que ahí es más por un tema de confianza y de autoestima. Y yo creo que en ese caso no les recomendaría salirse, sino tratar de invertir más en ellos mismos para poder sacar adelante la carrera.
Tienes razón, y de hecho me pareció interesante tomar un punto de lo que dijiste, en el sentido de que tienes que tomarte un descanso de cuando terminas la prepa, pasar a la universidad. Pero yo creo que el problema es que tanto como el modelo educativo te dice que apenas saliendo tienes que ya meterte a universidad, o sea, yo creo que también influye pues presión también de la sociedad. Lo veo así como, por ejemplo, una avalancha de personas yendo hacia un lado y tú queriendo ir hacia el otro, nada más tú, güey. Entonces, es esa idea de que, o sea, está muy difícil salir de eso, de esa avalancha, o sea, te va corriendo aunque tú quieras ir del lado contrario, ¿sabes? Creo que es también esa presión, tanto que te meten, pues, no de que te digan las personas, pero pues sí de que imagínate, todos tus amigos están eligiendo carrera y dicen, no, o sea, qué padre, y ves a toda la gente ya eligiendo carreras, poniéndose a estudiar y todo, y tú no estás seguro y dices, bueno, es que todos están metiendo, o sea, yo no me tengo que quedar atrás. Entonces, el problema es que te metes a una carrera, no sé, por ejemplo, una carrera que tenga mucho nombre y que se sabe que tiene, pues, que hay mucho empleo, que te dan un buen sueldo y todo eso. Entonces, hace que te metas y que pues, realmente te des cuenta que no es para ti, o sea, que realmente nunca lo fue y que solo fue para quitarte esa presión social.
Yo creo que lo que quieres comentar es que el darse un tiempo es algo muy bueno, sin embargo, existe, no está tan normalizado, porque de hecho, como la otra vez dijiste, para las personas, si alguien, existe esta idea, ¿no?, de que siempre hay que mantenerse haciendo algo, como dijiste, de que si una persona pues no está estudiando, trabajando, pues no lleva hacia ningún lado su vida. Y realmente muchas veces no es así. Es verdad que en muchas ocasiones así las personas pues no saben ni qué onda con su vida, pero yo creo que sí hay un gran sector de personas, una gran cantidad de personas que realmente deciden tomar un descanso para pensar mejor las cosas y para saber qué es lo que realmente quieren, como yo estoy mencionando, que eso es lo que yo les recomiendo a las personas, que para no caer en esas situaciones donde no sabes si eso es lo tuyo o no sabes si elegiste bien, primeramente tú darte un tiempo y pensar si realmente quieres estudiar y si realmente no, porque así no caes en esa presión social. Si tú te das un tiempo a ti mismo para hablarlo contigo mismo de, bueno, ¿qué es lo que quiero? No te vas a dejar influenciar porque tú ya estás siendo consciente de lo que quieres. Y si viene alguien y te dice, por ejemplo, no sé, tus padres o tus amigos, ¿cómo que no vas a estudiar? O entonces, ¿qué vas a estar haciendo? ¿No vas a hacer nada? Tú, como ya meditaste tu decisión, ya reflexionaste sobre eso, ya tienes la seguridad de lo que vas a hacer y no caes en esa presión que muchas veces las personas terminan cayendo. Entonces yo creo que esa es la clave, reflexionar contigo mismo la decisión.
Y una vez que la tengas también, o sea, una vez que hayas hablado contigo mismo, por así decirlo, tienes que hablar ahora con la gente pues que te paga la carrera, ¿no? En este caso, los papás, que es lo más usual. Los padres, yo siento que sí ejercen mucha presión al decirte a ti de que no, pues ya te tienes que meter. Mucha de la gente con la que yo estaba en la prepa sí era como que no, o sea, sales de la prepa y a la universidad, porque los padres al que tú no estés estudiando, pues reaccionan como que, ah, es un huevón, cuando a lo mejor, pues en la mayoría de nuestros casos, pues estaríamos jugando videojuegos, y los papás ven esto como símbolo de que está flojeando, no está haciendo nada productivo con su tiempo. Pero también hay que ver la confianza que tienen los papás, o sea, este lazo que tienen los papás entre papás y hijos, porque pues los hijos muchas veces no cuentan sus cosas. Por ejemplo, un vato de 16, 17 años, bueno, no me voy tan lejos, el caso de Buga, el campeón de Fortnite, el vato pues es adolescente y es un gran jugador en Fortnite. En este caso sí lo apoyaron sus papás, porque su papá, creo que me había comentado Juan, su papá sí lo indujo a este mundo de los videojuegos y todo eso, pero cambiando el escenario en el que el papá no lo apoyara, pues simplemente le diría de que no, o sea, ya deja de estar jugando con esas cosas, porque los papás, les digo, no hay tanta confianza, no hay un lazo fuerte en ciertos casos, y es donde es como que no, pues tú estás haciendo puras pendejadas, o sea, no estás invirtiendo bien tu tiempo, y sí, eso, lo ven como símbolo de que, obviamente hay unos casos en los que sí es puro tirar hueva cuando no estás estudiando ni nada porque tampoco trabajas, y también es eso, el hecho de que como no estudias, pues los papás no son lo suficientemente pensativos, si se le puede decir así, para dejarte a ti trabajar, también es eso, o sea, no te quieren soltar cuando pues de eso se trata la vida, o sea, que te vayan soltando poco a poco para que tú también seas dependiente de ti mismo, porque a la larga pues solo vas a ser dependiente de tus papás, vas a querer que te hagan todo, que te, sí, o sea, que te paguen todo y no hay ningún indicio de independencia en ti.
Siento que en un futuro nosotros pues por lo menos vamos a entender más a los hijos, porque pues nuestros papás no estuvieron en la época, o sea, no vivieron lo que nosotros vivimos, o sea, lo de ellos era ir al parque, aventarse piedras y cosas así, lo de nosotros que es estar de las 11 de la noche hasta las 3 de la mañana jugando Fortnite o Warzone en llamada, o sea, ha cambiado todo, exacto, o sea, yo siento que en un futuro, a lo mejor, y bueno, nosotros como que ya estamos reflexionando de que, ah, es que bueno, mi papá me está pidiendo eso porque creo que él tuvo una vida más difícil o cosas así. Entonces yo siento que nosotros de un modo u otro seremos mejores padres que nuestros papás, porque por lo menos vamos a entender un poco mejor a nuestros hijos. Vamos a saber que cuando te dicen, no, mamá, es que es el juego y mira, soy bueno, va a ser, pues sí, o sea, no sé, cosas así. sabemos que si se mete al baño y no huele feo, no está haciendo el baño. Nuestros papás de que no, ya está en el baño. Es así. O sea, vamos a saber todo, güey. O sea, ya sabemos qué onda. O sea, es que... creo que hay, pues, hay mucha gente que dice que todo va a empeorar. Las generaciones que vienen van a empeorar. Pero yo siento una pequeña parte que a lo mejor y mejoran. O sea, mejoran. O sea,
yo quiero agregar algo. Es que yo creo que lo que sucede aquí es que existe esta idea de nuestros padres, o la mayoría de los padres, que quieren que sus hijos, pues, tengan éxito, ¿no? Como la otra vez lo comentábamos, de que, pues, la mayoría de los padres obviamente no lo hacen con una mala intención. Siempre buscan que estudies, siempre buscan que tu pareja, pues, sea una buena persona, que te rodees de buenas amistades y todo eso. Pero también existe esto de que, pues, no solamente importa el éxito, ¿no? Sino que seas feliz, que realmente disfrutes la vida que tienes. Y yo creo que es ahí donde a lo mejor eso nosotros, como dijo Marcelo, pues lo entendemos más, que no, la prioridad en la vida no es ser exitoso o el que más dinero tiene o más fama, sino realmente pues ser feliz, ¿no? Con lo que haces y con quién eres. Y sí, tomando el punto de Aarón sobre el jugador de Fortnite, Buga, porque subieron un documental de él, el mensaje del documental era que los jóvenes podían hacer cosas maravillosas con el apoyo de sus padres. Entonces eso también, como dijeron, eso al final, tus padres pues son el principal lazo, ¿no? Que tú tienes, es, por así decirlo, tu refugio. Entonces yo creo que es vital para muchas otras personas. Es verdad que incluso hay personas que sobresalen y saben cómo llevar su vida incluso sin el apoyo de sus papás, pero para la mayoría de las personas que sí tienen a sus padres, pues es vital eso. Y el punto aquí es explorar otras cosas, ¿no? Que, por ejemplo, eso de los videojuegos, si realmente a ti te gusta, si realmente a ti te emociona eso, yo creo que tienes muchas posibilidades de destacar. Al final, yo creo que de eso es donde nace el éxito, de lo que te gusta, de lo que realmente te apasiona hacer. Y es lo que realmente es al punto que yo iba cuando yo les dije que era mucho mejor salirse de esa rutina y probar distintas cosas para así darte cuenta que qué es lo que te emociona, qué es lo que te gusta, y ya de ahí poder tomar el rumbo de tu vida, ¿no? Es decidir a qué es lo que te quieres dedicar.
Yo quería comentar que, pues, lo quería decir hace unos momentos que, de hecho, el éxito yo creo que va ligado con la felicidad, porque si cada quien tiene su definición de éxito, y si tú logras ese éxito, pues eres feliz, ¿sabes? Entonces, yo creo que también aquí algo que influye mucho en los padres, en las decisiones de sus hijos, es que quieren que sean exitosos, pero, pues, según el éxito de los papás, ¿no? El éxito de los hijos. Entonces, aquí un factor importante es que, si alguien de los que nos escucha está pasando por esto, yo creo que debería de hablar con sus papás y, pues, definirles qué es para ellos el éxito, porque no creo que sea lo mismo el éxito que tienen tus papás al éxito que tú tienes pensado.
Más bien, definir el éxito que tienes tú mismo, ¿no? Porque eso es cierto, mucha gente relaciona el éxito con el dinero.
¿Con lo material?
Sí, bueno, con lo material más que nada, pero todo lo material pues involucra dinero. Entonces yo creo que uno tiene que saber para uno mismo qué es el éxito, y yo creo que va a poner muy filosófico, o bueno, esto va a sonar un poco así, pero a fin de cuentas el éxito real es la felicidad. Y muchas veces uno por estas situaciones de pensar mucho en lo material no se da eso, el ser feliz.
De hecho, bueno, yo primero quería decir que sí, yo soy muy repetitivo con esto de reflexionar, pero es que yo creo que para que tú puedas construir una buena vida y todo, y llegues a pues el éxito, la felicidad, es como ustedes mencionaron, primero hay que definir, ¿no? Para cada uno de ustedes, ¿qué es el éxito? ¿Qué es la felicidad? ¿Qué clase de vida quieren tener? ¿Con qué clase de persona les gustaría estar a su lado? si pretende pasar la vida con alguien a su lado. Y la segunda cosa respecto a la felicidad que mencionas, yo creo algo interesante, por así decirlo, una teoría que yo siento que tengo, es que la felicidad está en los pequeños detalles, y a lo que voy con esto es de que para tú conocerte más y saber qué cosas te hacen feliz, es fijarte cómo tú reaccionas día a día, ¿no? Cómo tú reaccionas, a lo mejor, no sé, cuando ves a un familiar o cuando sales con alguien y tienes una plática de cierto tema. Yo creo que es así como cada uno de nosotros podemos definir qué es felicidad para nosotros, observando los detalles de nuestro día a día y en qué momentos pues nos sentimos completos. Yo creo que es ahí en los detalles donde se encuentra la definición.
De hecho, hace como un año yo escuchaba un podcast que era de un vato que se llamaba, bueno, que se llama Rorro Chávez. Y una de las cosas que más me acuerdo que lo acabas de mencionar es que la felicidad está en esos pequeños momentos del día que tú no te das cuenta. Por ejemplo, cuando llegas a la parada y llega el camión. Cuando a lo mejor está por llover y tú no traes sombrilla, y cuando llegas a ese lugar, a tu destino, pues empieza a llover. Es como que, uy, de la que me salvé, ¿sabes? O sea, cuando uno se da cuenta de estas pequeñas cosas que son buenas para uno mismo, pues es un poco más feliz, porque aparte de esto llenas tu memoria de todas esas cosas buenas y empiezas a darte cuenta, ¿no? De que a veces tienes buena suerte o simplemente a veces hay cosas que son buenas para ti, sin darte cuenta.
Sí, bueno, y otra cosa que de lo que la otra vez también mencionamos era del optimismo, que el optimismo que puede caer muchas veces en una idea como que sin argumento, ¿no? Porque pues se ven muchos casos, ¿no? Que cuando una persona no tiene dudas de si va a lograr algo o está pasando por una situación difícil, la mayoría de las personas alrededor es como que, no, tú insiste más, échale ganas, ¿no? Que es lo que muchas personas dicen. Y lo que yo quería, bueno, lo que me gustaría de lo que habláramos es de esto, ¿no? De que cuando, como tú dijiste, ¿no, Aaron? De que cuando es bueno rendirse o cuando es bueno continuar, ¿no? De hasta qué punto yo creo que nos podemos rendir o también hasta qué, en qué situaciones se le llama rendir a dejar algo.
Yo creo que todos tienen esta idea de que rendirse es un fracaso. Si te rindes, eres un fracasado. Cuando en verdad no. Debemos cambiar este chip de todas las personas que piensen esto. Ahorita te podría decir de que no, nada más los adolescentes piensan esto o nada más los adultos piensan esto. Pero si te das cuenta, a medida que vamos avanzando, la mayoría piensa esto, todas las edades. Es algo que no está cambiando generación tras generación. Pero yo creo que ahora debemos empezar a darnos cuenta que, ok, te rendiste, pero no por eso eres un fracasado. Más bien, en unos casos puede ser un valiente, porque mucha gente, por ejemplo, yo no me atrevería a salir de algo que no me gusta porque ya gasté mucho en eso, gasté tiempo, sí, gasté dinero, gasté, bueno, no gasté, pero sacrifiqué amistades, experiencias, y el dejarlo es cosa de valiente, ¿sabes? Pero volvemos a lo mismo, el definir el éxito. A lo mejor para ti el éxito que tú tienes en la cabeza pues no es ese, entonces tienes que dejarlo para ahora sí empezar de cero y construir ese camino en el que va a ser ahora sí tu verdadero éxito, tu verdadera felicidad, lo que tú en verdad quieres. Entonces sí, es eso. El que a veces el rendirse, esa opción, sea algo como de sanación y no de sí, culpabilidad.
Sí, ¿sabes? Vaya, no como algo negativo, sino como algo positivo. Yo lo que pienso respecto a eso es que la palabra de rendirse, pues se tiene un concepto equivocado, ¿no? Porque muchas veces, como por ejemplo, otra vez hablando del tema de las carreras, hay casos donde simplemente no es lo tuyo, creíste que era lo tuyo, quisiste intentarlo. Pues de hecho, en muchos casos es así, las personas intentan algo nuevo y se dan cuenta que no es lo suyo, y no creo que sea rendirse, simplemente es aceptar o cambiar algo que simplemente no va contigo. Yo creo que se le debería llamar rendirse a cuando te estás abandonando algo que realmente tú quieres, que realmente dices, esto es lo que quiero, esto es lo que me gusta, y aún así, por temas de confianza o de capacidad, que no te crees suficientemente capaz, lo abandonas. Yo creo que es ahí cuando se puede utilizar el término rendirse, y no para cualquier cosa, porque volvemos a lo mismo. Siempre que se ve que una persona no termina algo, es muy fácil decir se rindió, ¿no? O lo abandonó. Y en muchos casos no es así, simplemente se dio cuenta que por ahí no era el camino que él quería, por el que quería estar, por el que quería ir, y cambió, ¿no? Cambió tal vez la carrera, no sé, cambió de pareja, cambió de muchas otras cosas, y yo creo que pues es totalmente válido, porque vaya, es válido rectificar y cambiar de idea o de opción.
Yo creo que es un punto que dije hace rato es que, pues, lo que tú dijiste, sí tienes razón de que pues, rendirse se podría tomar en el hecho de que algo que te gusta o que simplemente por este miedo que tienes de que no lo puedes lograr o algo así, o sea, simplemente por miedo te rindes. Yo creo que ahí sí podría decirse que sí se podría usar la palabra rendirse, pero como dije hace rato o hace unos instantes, yo creo que para rendirse pues es el miedo, pero ya si vas más allá de o sea, profundizas del por qué te quieres salir o por qué ya no te está gustando eso o por qué nunca te gustó y sigues ahí, pues yo creo que ya no es rendirse, es ser valiente, como dijo Aarón, porque ya estás dejando algo que tú no querías porque le invertiste tiempo, dinero, esfuerzo, le invertiste, o sea, no ir a lugares, no salir a fiestas. Creo que ahí se podría decir que es de valientes el salirte o dejar alguna cosa que realmente pues no es para ti, pero que otras personas lo ven como rendirte o ser un cobarde o un débil o
sí,
algo así.
Sí, y otro punto que tengo es respecto a también la educación que al menos nosotros como mexicanos no recibimos, o como ciudadanos de Nuevo León, porque muchas veces la educación que recibimos, como la otra vez comentaba, va muy enfocada a, como Emiliano dijo, a llenarnos de información y no tanto de cómo usar la información. Porque, por ejemplo, muchas veces un estudiante cuando, no sé, va por primera vez a conseguir un trabajo y tal, le mencionan que querer sacar el RFC y muchas otras cosas para poder registrarte como trabajador e incluso darte de alta en el SAT para el tema de los impuestos, y las personas no, bueno, los estudiantes, los jóvenes no entienden cómo funciona eso, incluso hasta se asustan porque, y a lo que voy con esto es que muchas veces, lejos de que la educación que se nos da nos prepare para la vida, simplemente nos preparan pues para ser un trabajador, ¿no? Para ser un simple empleado, esa era la palabra que estaba buscando, un empleado.
Un godín.
¿Sí? Y entonces yo creo que es ahí también algo que se puede criticar o hablar, porque de hecho otra cosa que se puede agregar a la comparación es que, por ejemplo, en Finlandia, yo vi en una publicación que pues en Finlandia, a diferencia de la educación que dan aquí, va muy enfocada. Creo que no encargan tarea, creo que, bueno, hay muchas cosas que se hacen de manera distinta, pero en sí su enfoque es que buscan mucho la estabilidad mental tanto de los niños y que disfruten su vida. No se trata de que llenarlos de información o que les hagan ver que el éxito es en base a números como calificaciones, sino que realmente enfocan o su enfoque es preparar a los niños a ser un buen ciudadano, ¿no? Una buena persona que se pueda desenvolver de una buena manera en la vida y con sus familiares y disfrutar, ¿no? Sentirse a gusto, no tanto... Vaya, dejando de lado la vida estudiantil o las calificaciones.
No sé en dónde vi que en China o un país así, no la quiero cagar, en el kinder no tenían tarea, pero más allá de no tener tarea, no les encargaban, no tenían materias sobre, no sé, matemáticas, español, que por lo general hay en este país. Allá había, por ejemplo, temas de valores, temas donde implicaba la salud física, ¿sabes? Y yo creo que eso es lo malo. Eso es lo malo de México. Como en otros países, pues ya los tienen desde muy chiquitos esas cosas, pues ya no es como que las ocupen. Aquí, en cambio, no sé si a ustedes les tocó que en prepa o ahorita en facultad sea como que, ah, bueno, va a haber un... ¿Cómo se llama? En el auditorio va a haber un... ¿Cómo se llama?
Conferencia.
Ándale, va a haber una conferencia, entonces vamos a ir y es de 2 horas sobre el tema de, no sé, la sexualidad, cosas así, que sí son importantes, pero como ya tenemos esta mentalidad a esta edad de que no, o sea, lo que importa es la calificación, no importa cómo la obtenga, pero eso es lo único que importa, y estamos dejando de un lado el aprendizaje y cosas así. Entonces, yo decía que aunque hubiera materias, no sé, sobre la salud mental, sobre la sexualidad, muchas cosas que ocupamos porque no sabemos, pues a lo mejor no entraríamos a esas clases porque no tiene una calificación, y lo relacionamos con que, ah, pues no tiene un valor. Y yo creo que pues sí está bien de la chingada, porque claro, en matemáticas nos enseñan a usar el múltiplo común máximo,
mínimo común múltiplo.
Ándale, el mínimo común múltiplo, una disculpa, pues ya se me olvida, yo no me mate. Sí, ok. Nos enseñan ese tipo de cosas, el trinomio cuadrado perfecto, ok, güey, ¿cuándo lo vas a usar si tu profesión o si tu vida no va enfocada a eso? Sin embargo, por ejemplo, eso de sacar el RFC, eso es como que, ay, ayúdame, y no nos enseñan a hacerlo por nosotros mismos, y pues eso hace que no nos valgamos por nosotros mismos.
Yo creo que estamos acostumbrados a esta cultura de que lo que no tiene información que a mí me interese, pues me da igual, pero pues esa información puede que te genere más conocimiento de lo que tú te imaginas, incluso de materias que tú consideras importantes, ¿sabes? Como lo de la sexualidad, o sea, dices, no, es que pues a mí que me interesa, pero pues puede que te dé un conocimiento más amplio de pues todos estos temas que pues no son tocados, perdón. Y también tomando un punto del sistema educativo, también creo que un problema aquí, bueno, que yo considero y yo he visto, y sí estoy muy en desacuerdo, la verdad, se me causa un problema, es que, por ejemplo, están explicando un tema de X materia y te dicen, cuando tú trabajes para X empresa, pues, ¿por qué tenemos que tener esta idea de que apenas saliendo ya tienes que estar trabajando para alguien y servirle pues casi toda tu vida o la mayor parte de tu vida? La verdad sí se me hace algo muy 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 malo, porque pues sí, te da dinero, te da ingresos, pero ¿qué te da a ti como satisfacción, sabes? O sea, simplemente es trabajar para alguien y servirle 30 años de mi vida en los cuales en cualquier momento él me puede desechar. O sea, ¿cómo es lo que a mí me causa mucho conflicto, ¿saben?
Es que no es que sea malo, sino que esa es la ideología que tienen todos nuestros abuelos. Por ejemplo, mi abuelo sí estuvo en eso de que trabajó 30 años en una empresa y ya se jubiló y ahí tiene la pensión. No es que sea malo, sino que es la ideología. Es por eso que muchas personas ya tienen estos negocios propios que, bueno, pues al principio sí son pequeños, pero pueden ir creciendo. Y ya es más fácil, ¿sabes? Por todo lo de las redes sociales y así.
Aparte te genera algo más que un ingreso, te genera satisfacción, güey. Algo que sí. Realmente no te genera para cuando trabajas para alguien, güey.
Sí, yo creo que como ahorita comentábamos, es que el problema aquí es que nos enseñan muchas nos brindan mucho conocimiento sobre las materias, sobre las ciencias, sí, información, pero lo que yo creo que nos hace falta a nosotros es las habilidades como persona, ¿no? El hecho de ser creativos, de ver más allá o saber hablar frente a un grupo de personas y todo ese, todas esas cosas que cuando una persona las tiene es cuando puede destacar de manera independiente. Yo creo que también un punto aquí que se puede decir es el hecho de buscar el aprendizaje por nosotros mismos, porque en muchas ocasiones se toca esto, ¿no? De que no importa ser el alumno más inteligente, ¿no? ¿No? Eso no lo es todo, eso no te va a llevar a triunfar en la vida. Es más importante cómo eres tú como persona, cómo te desenvuelves, cómo te expresas. Y yo un ejemplo que tengo es, por ejemplo, dos personas, ¿no? Que van a una entrevista de trabajo, ambas tienen las mismas habilidades, supongamos que ambos dominan el inglés y computación, sin embargo, la otra persona también domina las habilidades, al momento, ¿tiene otro tipo de habilidades o se preparó más en cuanto a cómo expresarse, cómo dirigirse hacia el entrevistador y no sé, en su postura, tiene más experiencia? Entonces, al final, esos pequeños detalles, ese extra que tú das lejos de los conocimientos, yo creo que hace la diferencia en las personas, ¿no? Yo creo que es eso a lo que quiero llegar, el hecho de invertir en ti como persona. Y yo creo que no se trata de que, porque a veces también existe esta idea, ¿no? De que invertir en ti como persona o ser productivo es estar trabajando y estudiando mientras los demás duermen o levantarte temprano y bañarte con agua fría. Y no creo que sea así, ¿no? Tan radical. Claro que lo puedes hacer, pero no creo que sea ese el punto, sino el, con pequeñas acciones o en pequeños momentos, invertir en ti mismo, como ir a una biblioteca, leer un libro, tal vez intentar aprender otro idioma o ver un video sobre lenguaje corporal, no sé, cosas así que al final terminan haciendo la diferencia y te terminan...
Que te agregan valor como persona.
Sí, no tanto como persona, pero sí como... Vaya, en un contexto de laboral, en un contexto de...
¿Trabajo?
Claro, de trabajadores, sí te agregaría más valor el tener todas esas habilidades.
Sí, por ejemplo, o sea, pues tomar cursos de cómo expresarte con las personas o...
El aprender a manejar Excel, PowerPoint, todas esas herramientas que son vitales. Por ejemplo, son cosas que a lo mejor las personas son conscientes que son importantes, pero las pasan por alto y no se han dado el tiempo de aprenderlo.
O piensan que con el conocimiento que tienen es como que con eso basta, ¿sabes? Con tenerlo así que, pues vi esto en tal semestre. Ah, sí, pero, o sea, ¿qué más sabes de eso? Ah, no, pues nada más eso.
Sí, o sea, no lo refuerzan. O sea, yo creo que
ocupas un extra. Pero también volviendo al punto de algo que dijiste de que tienes, no importa que seas muy inteligente, lo que importa pues es lo personal y todo eso. Yo creo que pues es como una frase que comenté ayer que falló la grabación, que es más importante ser inteligente en la vida que en lo académico. Pues sí, sí tiene mucha razón, porque imagínate que tienes una empresa o estás trabajando para alguien, te toca un cliente. Y tú, por más conocimientos que tengas sobre lo que te está pidiendo, no sabes cómo expresarte o te expresas de mala manera y haces que el cliente se enoje o no se sienta cómodo con tu servicio. O sea, ¿ahí de qué te sirve tanto conocimiento si pues no te sabes expresar con las personas? Y creo que yo considero que incluso puede llegar a ser más fundamental el hecho de expresarte mejor con las personas que tener ese conocimiento, aunque si hay un equilibrio estaría mucho mejor.
Pues hay 7 inteligencias a lo que yo tengo en la vida, o sea, a lo que yo entiendo, alguien, no sé quién lo había dicho, que son siete inteligencias que puede tener uno. Está la que imponen, tristemente, la que creen que importa más que las otras, y es la académica, la que depende de calificaciones. Esa es una. La segunda es la inteligencia kinestésica, algo así, que es la que va más ambientada a los deportes, el ser bueno en fútbol, en básquetbol. La tercera es la inteligencia musical. Toda esta gente que tiene bandas, que tiene canciones, que son exitosos y que lo hacen muy bien. Si se dan cuenta, muchas veces uno quiere imitar la voz o quiere igualar a estos artistas y pues simplemente no pueden. Y es por eso, porque no tienen esta inteligencia, al igual que otras personas que quieren jugar fútbol y no pueden porque no tienen la inteligencia kinestésica. Las otras dos, que vendrían siendo la 4 y la 5, son las inteligencias intrapersonales y las interpersonales. Son muy diferentes. Una es la interpersonal, es como que ser inteligente, pero contigo mismo. Algo así había leído, lo leí hace tiempo. Pero sí, o sea, enfocarte en ti mismo, en saber muchas cosas en cuestiones de... Sí, de ti
creo
mismo.
Creo que conocerte, ¿sabes? ¿No? El autoconocimiento.
Sí, eso, no tiene la palabra, gracias. La intrapersonal es, pues, ser como muy abierto, muy comunicativo con estas masas, con todas las personas, con tu círculo social. A lo mejor las estoy confundiendo, o sea, una es otra, pero sí, o sea, eso es lo que se basa en que eres muy abierto con las personas, ¿saben? La 6 y la 7 se las debo porque la neta ya no me acuerdo cuáles eran, si alguno de ustedes sabe. Pero sí, o sea, el punto es que hay muchas cosas en las que uno puede destacar, pero por cómo es el sistema de que no, solo te puedes destacar en esto, en calificaciones, es la única que vale, cuando en realidad no, o sea, te puedes destacar en muchas más cosas. Creo que la otra era algo así del arte, pero el hecho es de que hay más inteligencias en las que tú puedes ser creativo. Tu creatividad puede destacar en esas cosas.
Sí, yo lo que quisiera decir es que pues tenemos muchos casos, ¿no? Que por ejemplo las personas, por ejemplo, no sé, una chava o un chavo que al final termina volviéndose influencer o tiene su, ¿cómo se llama? Ahí no que muchos chavos, ¿no?
Una figura pública.
Sí, pero hay no que muchas chavas que se dedican a dar tutoriales de maquillaje.
Pues se podría decir que son youtubers. Okay.
Bueno.
Creadoras de contenido.
Sí, creadoras de contenido.
Sí, okay. El punto aquí es que lo que podemos ver es que, pues al final, nosotros, o pues en este mundo, ¿no? En la sociedad, pues al final tenemos que tratar con muchas más personas. Entonces... Yo creo que lo más importante es el cómo llegamos hacia las personas, el cómo llegar hacia las personas, como Emiliano decía. Puedes tener todo el conocimiento absoluto sobre un área, pero si no sabes cómo hacérselo llegar a la otra persona, de nada sirve. Y yo creo que otra cosa que... El primer punto sería eso, ¿no? Que es mucho más importante el poder relacionarnos de una buena manera con las demás personas. Ya sea en el ámbito laboral, en ámbito social, en cualquier ámbito, pero eso es yo creo que lo principal y algo muy vital. Y la otra cosa era respecto a que, como bien dice Aarón, el sistema o el cómo funciona esta, pues el mundo o al menos nuestra sociedad, es que pues se premia más, ¿no? A esas personas que, no que se premia más, pero... Se da más enfoque hacia las personas...
Se le reconoce más.
Sí, hacia las personas que siguen ese lineamiento, ¿no? De estudiar una carrera y luego ser trabajador y luego convertirse en gerente y bla, bla, bla. Pero yo lo que quiero decir es que si hay personas que no se identifican con ese rubro, si creen que ellos son más de otro estilo de... No sé, tal vez les gusta la música, tal vez les gustaría jugar videojuegos, tal vez les gustaría dedicarse a un deporte. Yo creo que ahí, debido al sistema, ellos tienen que poner mucho de su parte y confiar en sí mismos. Yo creo que en ellos recae la responsabilidad de que puedan triunfar siguiendo ese camino, ¿no? Y es ahí donde entra lo de construir su confianza, porque pues cuántos cantantes no han sido exitosos, ¿no? Y yo creo que todos gracias a, tanto al apoyo de sus familiares o de personas cercanas, pero antes de eso yo creo que la confianza en sí mismos, la confianza en primeramente porque saben qué es lo que quieren, saben cuál es su meta, saben qué es lo que les gusta, que eso es lo principal, y una vez que ya saben eso, el confiar y creer que pueden lograrlo, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo importante para una persona que quiere llevar otro tipo de estilo de vida o quiere llegar al éxito de una manera no tan común. Yo creo que es la confianza lo que hace la diferencia.
Yo nada más quiero decir las siete inteligencias de Gardner, así se llama Gardner, es la inteligencia lingüística, la inteligencia musical, la inteligencia lógico-matemática, que es la que le decía, que es la que se basa desde que eres niño, que es primaria, secundaria y todo eso, la inteligencia corporal sinestésica, la inteligencia espacial, esa es la que se me había olvidado, y la lingüística. También tenemos la inteligencia intrapersonal y la interpersonal. Y por último, la naturalista, que ese sería el modelo. Vaya, nada más quería decir eso, para no debérselas.
Bueno, pues no sé si quieren agregar otra cosa, algo que se les ocurra.
Escuchan una conclusión, güey. O sea, en caso de que no se nos ocurra. A mí ya no se me ocurre nada, güey.
Yo sí tengo una conclusión en general. Yo creo que lo principal, como consejo de la vida, es... Yo creo que más un consejo de vida, mi conclusión, pero sería que pues todos debemos de reflexionar, ya sea en algún punto de nuestra vida, si no lo hicimos al acabar de la prepa o durante la universidad, cualquier momento es bueno, pero el reflexionar realmente qué clase de vida quieres tener y en base a eso saber cuál es tu definición de éxito y felicidad, y en base a eso, si ya te toca, no sé, elegir tu carrera o te toca elegir si, y no sé, si pasa X decisión, yo creo que ya es cuando se puede empezar a construir tu... Porque hay muchas personas, ¿no?, que a lo mejor en este momento tienen dudas sobre qué hacer, y yo creo que para tomar una buena decisión es reflexionar consigo mismos qué es lo que realmente quieren. Y obviamente... poniendo en una balanza, ¿no?, con también qué es lo que es bueno para ellos. Yo creo que siempre, siempre es posible elegir algo que te gusta y algo que te hace bien. Entonces, yo creo que esa sería mi conclusión aquí, que tienes que escucharte a ti mismo y así puedes empezar a tener una vida que te guste y no tropezar tanto, porque posiblemente todos en algún momento vamos a tropezar, pero al menos no en muchas ocasiones o de una manera tan grande.
Yo nada más para acabar, comparto tu punto y agrego el hecho de que uno tiene que equivocarse para ser mejor persona. Los errores sí están de la chingada, pero al final lo bueno que puedes sacar de los errores es eso, el aprendizaje.
Y ya. Bueno, otro punto, último punto. Porque también algo que comentó Marcelo era que en muchas ocasiones, bueno, él incluso tiene una amiga que pues lamentablemente no tiene el apoyo de sus papás. Tiene mucho, pues sí, muchas diferencias, ¿no? Entonces...
sus papás se encontraron.
Sí, entonces también puede que existan, ¿no?, muchas personas que a lo mejor pasan por la misma situación, que tal vez ya tienen su definición de lo que quieren hacer, están decididos, pero no encuentran ese apoyo que, pues, es vital, ¿no? El apoyo en sus papás. Y lo que comentábamos ayer es que si no siempre tienes que buscar el apoyo, claro que es lo ideal, ¿no?, buscar el apoyo en los padres, porque es, yo creo que las personas más importantes en la vida de cada uno. Pero si existe esta polaridad muy definida de que realmente tú quieres algo y tus papás están totalmente en contra, yo creo que siempre existe esta opción de buscar, de elegir las personas en las que nos queremos apoyar. Tanto puede ser amigos, tíos, muchas otras personas, ¿no? Y en base a en base a eso también construir tu vida. Entonces, el punto es que si no reciben el apoyo de las personas en las que lo están buscando, pues deben de buscar el apoyo en otro lugar, ¿no? Y o en sí mismos. Muchas veces ha habido muchos casos donde las personas no que no necesiten el apoyo de alguien más, pero dicen que con el apoyo o la confianza que ellos tienen es suficiente, y pues es otra manera también de sobresalir, de salir de las situaciones difíciles.
Sí, yo creo que al final de cuentas uno tiene dos o tres familias, por así decirlo. La primera familia que tienes es con la que es cuando naces, y todas esas personas que te dan cariño, tu mamá, tu papá, tus tíos, tus abuelos. La segunda familia puede ser que sea la que tú construyes cuando tú te casas con alguien y tienes hijos y puedes llegar hasta tener nietos. Y yo creo que la tercera y probablemente más importante es esa familia que ni siquiera es de sangre, son tus amigos, son todas esas personas que confían en ti, que son muy allegadas, que son importantes, vaya. Entonces, sí, es la sangre no es signo de...
¿La sangre no hace a la familia?
Exacto, sí. Eso... sí.
Bueno, y un último consejo, ya para finalizar, que retomando el punto que mencionamos sobre el aprender nuevas cosas, ¿no? El tomar cursos de computación y... o aprender algún idioma. Yo, bueno, la gente que nos escuche, yo realmente sí los aconsejaría que si tienen la oportunidad de aprender algún idioma, de aprender cualquier tipo de habilidad o extra, yo les recomiendo que realmente la tomen, porque, por ejemplo, en los trabajos, esto va más para los estudiantes que recién salen de su carrera, y pues muchos mencionan que el sueldo es muy bajo. Y yo creo que algo que puede cambiar eso es que todos tenemos acceso es al aprender el inglés, ¿no? Como muchas personas dicen que el inglés te abre muchas puertas, y yo creo que realmente es así. Y yo lo puedo confirmar porque incluso en la empresa, otra vez la voy a mencionar, Teleperformance, el sueldo que te daban si tú eras, si dabas atención al cliente hablando español, era la mitad del que te daban si hablabas en inglés. Entonces, a lo que voy con esto es de que pues muchos de nosotros, no todos, pero muchos de nosotros tenemos a nuestras manos el poder aprender y adquirir herramientas que nos pueden facilitar a hacernos más fácil la vida, ¿no? A ya sea obtener mayor sueldo o a relacionarnos mejor con las personas. Entonces, yo les recomiendo que realmente tomen esas oportunidades y se den el tiempo de aprender cosas. También puede ser como pues, leer un libro y todas esas cosas. No tiene que ser siempre, porque pues, la verdad puede llegar a caer en puede llegar a dar flojera, ¿no? Pero yo creo que es algo muy bueno que poco a poco las personas pueden empezar a hacer hasta que se vuelva un hábito el aprender cosas nuevas.
Bueno, pues yo en conclusión rápida, quería decir que, bueno, tomando el primer punto que hablamos de pues, lo que le sucedió a Chau que estaba conmigo en primer semestre, si alguno de ustedes está pasando por eso, dense el tiempo de pensar por qué lo quieren hacer y pues háblenlo con sus papás para que ellos estén enterados, porque la verdad el hecho de salirte y tener ese colchón de que te apoyen, yo creo que sí puede ser algo que influya mucho en tu decisión. En caso de que ya lo hayas pensado bien y tengas esta idea de que te quieres salir. Y ya, güey.
Bueno, eso fue todo por el episodio de hoy. Muchas gracias por llegar hasta acá. Y nada más para recordarles que el próximo capítulo vamos a estar haciendo un especial. Entonces, ahí de Halloween. Va a estar muy bueno, va a estar muy chingón para que no se lo pierdan. Y bueno, eso fue todo por el capítulo de hoy. Otra vez, muchas gracias por llegar hasta aquí. Y nos agarraron parote si lo comparten. Si nos siguen aquí en Spotify, en nuestras redes sociales, estamos como @sys-mx en TikTok y en Instagram, nada más. Y bueno, muchas gracias. Sobres.
Sobres.